Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos como cada 8 días aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo grande, fraterno para todos ustedes. Un abrazo de salud y bienestar. A propósito de salud, ese va a ser el tema del día de hoy, el hundimiento de la reforma. Pero para eso hemos invitado a una amiga de esta casa, a la doctora Indira Ramírez. Ella es venezolana, comunicadora social, el resto de la hoja de vida. Nos la presenta más adelante en la presentación oficial el doctor Carlos Sierra. ¿Por qué la traemos a ella? Porque queremos conocer el marco histórico de la salud en Venezuela. ¿Cómo era la salud antes del gobierno y la entrada de Chávez? ¿Y cómo fue después de ese gobierno de Chávez y cómo es hoy en el gobierno de Maduro? Para que los colombianos entendamos un poquito ese proceso de los venezolanos y hagamos un cuadro comparativo de lo que puede llegar a pasar en nuestro país. Sin más preámbulo, los invito para que nos acompañen a Realidades. Bienvenidos.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Aunque el principal argumento, según los expertos, por el cual se hundió la reforma a la salud propuesta por Gustavo Petro, es que era inconveniente y que traería muchas más consecuencias negativas que positivas, la verdad es que hay muchos motivos. Desde el comienzo hubo falta de consensos con las demás fuerzas políticas. El gobierno trató de pasar la reforma sin el apoyo de los partidos, con muy escaso manejo político, tratando de obtener el apoyo de cada uno de los congresistas de espaldas a sus bancadas. Eso funcionó en la Cámara, pero no en el Senado. Además, era una reforma muy ambiciosa, que pretendía abarcar demasiados cambios y debió radicarse en el Congreso en 2022 para aprovechar la favorabilidad que tenía el gobierno en sus comienzos. Se radicó en marzo de 2023 luego de mantener el contenido en total hermetismo. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda nunca extendió el aval financiero a la propuesta. Se limitó a expedir algunos documentos que probablemente la ayudaron a hundir, pues dejaban serias dudas sobre su sostenibilidad financiera. A todo lo anterior se agrega el hecho de que, aunque hubiera superado el trámite en el Senado, la Corte Constitucional la habría rechazado, porque no se tramitó como ley estatutaria, a pesar de afectar derechos fundamentales de los ciudadanos. Definitivamente, la reforma a la salud fue una propuesta que nació prácticamente muerta, tal vez por la inexperiencia del gobierno, o por su intención de hacer las cosas a su manera, o sea, a la brava, y no como manda la ley. Prueba de esto es el hecho de haber intervenido la EPS Sanitas cuando se veía venir el fracaso en el Senado. En medio del debate de la Comisión Séptima, el gobierno decidió también intervenir la nueva EPS, de la cual posee prácticamente la mitad. Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Juan Manuel Santos, escribió en su cuenta de X, comillas, "La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos". Cierro comillas. El expresidente César Gaviria, cabeza visible del Partido Liberal, afirmó, comillas, "va a haber miles de muertos por la manera que el gobierno se ha tomado el sistema de salud. Le han hundido la reforma. Yo creo que grandes problemas y una gran tragedia social le esperan a Colombia". Cierro comillas. La intervención de las EPS por parte de la Superintendencia de Salud se justifica en presuntas irregularidades financieras, las cuales, según voceros de las mismas EPS, han sido ocasionadas por el gobierno en su intención de generar una crisis. Hay que recordar las palabras de la primera ministra de Salud de este gobierno, Carolina Corcho. En una entrevista en septiembre de 2022 dijo, comillas, "tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa". Hasta aquí las palabras de la ministra Corcho. Luego de esa entrevista, el periodista Ricardo Ávila, de El Tiempo, se preguntó, ¿por qué la ministra pide bajar los recursos para la salud en 2023? Dice Ávila que eso pone en riesgo la suficiencia de la unidad de pago por capitación, que es el dinero que debe girar el gobierno a la EPS por cada afiliado. Y, de esa manera, se amenaza la estabilidad del sistema de salud en el país. La insuficiencia de esas unidades de pago es hoy el principal motivo de las EPS para explicar su débil situación financiera. Lo que más preocupa es que Gustavo Petro dice que luego del hundimiento de la reforma, en lugar de una concertación tranquila y ordenada, el cambio ahora se hará de golpe y anticipa la quiebra de las EPS. Al respecto, hay que recordar que los golpes de Estado no solamente los dan militares contra presidentes. Cualquiera de los poderes que pretenda avasallar a los demás configura un golpe de Estado. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida.
El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades una invitada muy especial. Ella es Indira Ramírez. Ella es venezolana, comunicadora social. Es miembro del Gabinete de Estrategia de algunas organizaciones no gubernamentales, la Organización Venezolana Fuerza Solidaria, una organización internacional que hemos mencionado ampliamente en este programa, la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UNOAmérica, incluso de la Federación Verdad Colombia. Es además activista de derechos humanos y le damos un saludo muy cordial, muy cariñoso. Doctora Indira Ramírez, ¿cómo está usted?
Muy buenos días a todos, a tu audiencia, Carlos. Muy contenta de participar hoy en el programa. Saludos a Juan Carlos. Y bueno, aquí a la orden para conversar un poco sobre la situación de nuestros países.
A usted muchísimas gracias, doctora Indira, por aceptar esta invitación a Realidades. Quiero que comencemos tratando el tema de la salud, que es algo tan importante tanto en Colombia como en Venezuela. Esta semana, el Senado de la República hundió la propuesta de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Y esto nos hace pensar precisamente que la salud en Colombia ha venido funcionando de una manera muy eficiente. Queremos que usted, que es venezolana, que ha vivido prácticamente toda su vida allá y que tuvo la oportunidad de conocer el desempeño de la salud en Venezuela, pero también tuvo la oportunidad de vivir un corto lapso aquí en Colombia y experimentar lo que es el funcionamiento de la salud acá, nos cuente comparativamente cómo considera el resultado del desempeño de esta salud tanto en Venezuela hoy como la que hay hoy en día aquí en Colombia.
Efectivamente, tuve la oportunidad de vivir en Colombia durante un año, en el año 2021. Viniendo de Venezuela, percibí que el sistema de salud colombiano era excelente comparado con el sistema de salud venezolano. También pude percibir que los colombianos con los que tuve la oportunidad de conversar criticaban mucho su sistema de salud. Y uno de los argumentos de los que se valía en ese entonces Gustavo Petro como candidato era, había creado expectativas de cómo el sistema de salud colombiano debía mejorar. Tuve muchas conversaciones con varios amigos, vecinos con los que pude compartir, explicándoles que si bien el sistema de salud colombiano tenía algunos puntos débiles, era de los mejores a nivel de América Latina y que efectivamente debía ser mejorado, pero que debían tener muchísimo cuidado porque había que construir sobre lo que ya Colombia había logrado y no destruir lo que se había hecho hasta el momento, enrumbarse por una vía desconocida como la que estaba proponiendo Gustavo Petro. En ese sentido, yo quisiera señalar que en el caso de Venezuela, para hacer una breve comparación, Cabe destacar que Venezuela es ante todo un país petrolero y su sistema de salud está basado en los recursos que el Estado da a través del Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales y las nóminas de las grandes instituciones como Petróleos de Venezuela, los maestros, el IPASME, la nómina de las Fuerzas Armadas, que son nóminas que están protegidas por seguros institucionales, recursos que aportan los trabajadores. Esa es básicamente la estructura del sistema de salud venezolano. Adicionalmente, el aporte que trajo el chavismo al sistema de salud fue la alianza con los médicos cubanos, con la misión Barrio Adentro. Bueno, quiero decir con esto que después de 30 años de gobierno del presidente, primero del presidente Chávez y después de Nicolás Maduro, el sistema de salud venezolano simplemente no existe. En Venezuela no existe salud. La gente no puede acceder a la salud bajo ninguna circunstancia y lo que sobrevive todavía es el sector privado, que el sector privado en Venezuela está compuesto básicamente por 344 clínicas privadas que sobreviven también a la crisis económica. Imagínense 344 clínicas privadas sorteando la falta de luz, la falta de agua, la falta de insumos médicos. Es un verdadero desastre. Por tanto, por eso digo que, pues, digamos que no hay comparación posible, porque el sistema de salud colombiano, con lo que yo pude observar, mal que bien, todavía el pueblo colombiano podía acceder a los hospitales, ya sea a través de las empresas aseguradoras o en el sistema gratuito que pude ver con mis propios ojos que funcionaba. Entonces, bueno, es lamentable esta medida que acaba de tomar el presidente Gustavo Petro de comenzar a intervenir algunas de estas empresas, porque pues me parece que podría ser el inicio de un proceso muy sensible de control social sobre uno de los sectores más importantes para el pueblo colombiano y para toda la sociedad, como es la salud.
Doctora Indira, qué gusto saludarla, abrazo fraterno, qué bueno que nos acompañe en esta mesa de trabajo, ojalá sea más seguido, abrazo grande. Bueno, doctora Indira, hablemos un poquitico de ese marco histórico, ¿le parece? Para que los colombianos se enteren también y conozcan un poquito de esa historia de Venezuela. ¿Cómo era la salud antes de Hugo Chávez y cómo fue después de Hugo Chávez y en el 2003, cuando él profesa, por ahí tenemos un audio que le vamos a pedir a nuestro productor que luego nos lo coloque, cuando él dice que sistema público de salud para todos y que se acaba el sistema privado de salud? ¿Cómo era ese antes? Si bien no era perfecto, creo, pero era bueno. Cuéntenos un poquito ese marco histórico que los colombianos debemos aprender también de esa historia de ustedes, los hermanos venezolanos.
Bueno, principalmente el sistema de salud en Venezuela antes de Hugo Chávez ya también traía muchos problemas. Sin embargo, funcionaba dentro de sus deficiencias y el problema es que es difícil, yo les voy a pedir que hagan un esfuerzo de imaginación. En la actualidad, en los hospitales de Venezuela no hay absolutamente ningún recurso, o sea, ni siquiera hay agua. Imagínense lo mínimo necesario para mantener la higiene dentro de un hospital. Cuando un ciudadano llega a las puertas de un hospital, lo primero que hacen los médicos es entregarle a ellos una lista de todos los medicamentos, insumos, guantes, gasas, algodón para poder atender al paciente. En el caso de que pueda ser atendido, porque los equipos médicos de rayos X, tomografía, nada de eso existe, eso no existe. Los hospitales en Venezuela son una caparazón vacía con una cantidad de jóvenes profesionales haciendo literalmente milagros para poder atender a sus pacientes. Entonces, cualquier cosa que hubiese antes de Hugo Chávez en Venezuela era mucho mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Como Venezuela es un país petrolero, todo el sistema de salud, todo, depende del Estado, en su gran mayoría, salvo estas 344 instituciones privadas de salud que existen. El problema es que es, la debilidad de este esquema es la corrupción, porque entre que el presupuesto es aprobado para los hospitales y llega al paciente, al consumidor último, hay todo un recorrido donde en Venezuela, como ya sabemos, pues la corrupción campante que llevó al poder a Hugo Chávez hacía que el sistema de salud fuera deficiente, y por tal motivo, bueno, la gente votó por Chávez con la esperanza de mejorar, con la esperanza de cambiar, con la frustración de que en un país tan rico como era Venezuela existiese no solamente las deficiencias en el sector salud, sino en todo, en la educación. El pueblo realmente quería un cambio. Bueno, pero ahora estamos viendo lo que significó ese cambio en Venezuela. Entregar el país al castrocomunismo cubano, al narcotráfico, y creo que en el caso de Colombia, ese es el riesgo, o sea, ese es el problema que hay en este momento en Colombia, que tenemos al presidente Gustavo Petro, pues con una trayectoria afín a toda al foro de Sao Paulo, pero peor aún, y más grave aún, con una vocación autoritaria que se deja ver, pues, en estas medidas que se acaba de tomar contra las empresas de IPS. Porque si la reforma no fue aprobada, si fuese un demócrata, pues debió buscar otra opción que respetara la decisión del Congreso colombiano. No, el Congreso colombiano toma le tumba la reforma y él decide a la fuerza imponerse, intervenir las empresas aseguradoras y generar un caos. Porque ¿qué significa esto? Esto significa una radicalización, un paso más, una vuelta a la tuerca hacia la deconstrucción de la economía colombiana. Es importante tener en cuenta para los colombianos que este proceso de radicalización que estamos viendo en Colombia con esto de las intervenciones de las empresas aseguradoras de la salud se puede extender también a otros sectores de la economía, porque es la vocación autoritaria. Si no hacen lo que yo quiero, me impongo a la fuerza.
Antes de la siguiente pregunta, doctora Indira, quiero pedirle a nuestro productor que nos permita oír un audio en el cual Hugo Chávez anunciaba la estatización de la salud en Venezuela. Y luego quiero que hagamos una comparación con lo que puede suceder en Colombia. Oigamos el audio entonces.
Esa nueva ley ordena, manda la creación de un sistema nacional público o sistema público nacional de salud. Se acabó la idea esa de la privatización, ya no existe. Venezuela tendrá un sistema público nacional de salud.
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Eso fue una amenaza que él hizo a las clínicas privadas, porque ¿a qué voy? Pude ver brevemente las declaraciones de Gustavo Petro una vez que él toma la decisión de intervenir las empresas aseguradoras, donde él dice, todas las empresas que no se apeguen o no cumplan con los requisitos que exige el gobierno, pues van a ser intervenidas. O sea, con la intervención de estas dos empresas, él está sentando las bases y amenazando al resto de las empresas que o se ponen a derecho o serán intervenidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Así como lo hizo Chávez, es una amenaza velada y también es una vuelta más a la tuerca de lo que llamamos control social. O sea, más poder para Petro, porque va a tener en su mano el chantaje, o mejor dicho, la extorsión a todas aquellas empresas privadas que no se alinean con Gustavo Petro, van a ser intervenidas. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a pasar. Es una nueva manera de ejercer el control social. En Venezuela funcionó así. Basta que Chávez haya expropiado, intervenido una empresa, en Venezuela las primeras expropiaciones se dieron en el sector agrícola. Una vez que expropió dos grandes haciendas en Venezuela, inmediatamente el resto del sector ganadero buscó la manera de simpatizar con el gobierno, negociar, se sintieron amenazados y pensaron que a ellos no les podía pasar. Cuando Petro dice las empresas aseguradoras tienen que someterse a los controles del gobierno y a las nuevas condiciones que establece la ley, es mentira, no son las nuevas condiciones que establece la ley, es o estás conmigo o te expropio. Él no respeta la ley y simplemente va a utilizar su poder para ejercer el control sobre este sector salud, con el único objetivo de ponerle la mano a los fondos que están allí. Entonces, lamentablemente, pues hay que decirlo, esa es la verdad, el pueblo colombiano va a ser la víctima final de todo esto. El sistema de salud que hoy en día tienen va a ser irreconocible al final, en dos años va a ser irreconocible, porque todo lo que esta gente toca, pues lo destruyen. No hay garantías de que esas gestiones se van a hacer con pulcritud, en base al respeto de la ley. No existe, no existe esa garantía, porque los colombianos conocen mejor el talante, el modus operandi de la guerrilla. Lo único que hicieron fue ponerle la banda presidencial, pero su psicología, su manera de entender, de actuar y de imponerse en la sociedad es como lo hace la guerrilla, a través de la violencia.
Precisamente con relación a esto que usted menciona, doctora Indira, quisiera hacer referencia a unas palabras que dijo el presidente Gustavo Petro luego de enterarse que se había hundido su propuesta de reforma en el Senado. Él dijo, lo que podía ser una transición, ahora hay que hacerlo de golpe. Esto más o menos lo que quiere decir es, como el Senado no aprobó mi propuesta de reforma a la salud, entonces, pues la vamos a imponer de otra manera. ¿No le parece a usted, doctora Indira, que lo que estamos analizando, esta manifestación de Hugo Chávez en su momento, se parece mucho a lo que estamos hoy recibiendo en la declaración que hace el presidente Gustavo Petro con relación al tema de la salud? Y a pesar de que en Colombia muchos pueden pensar lo mismo que pensaban los venezolanos de aquel momento, y es, bueno, esto no nos va a pasar a nosotros, esto no va a ser tan grave, esto más bien hagámonos amigos del gobierno, como usted dice, que nos va a ir mejor. ¿No cree usted que esto podría generar, al contrario, una ruptura entre lo que es el desempeño de lo que sería una salud bien llevada en el país y lo que puede terminar siendo lo que hoy están viendo ustedes en Venezuela? Esto de que si no se logró hacer como una transición a las buenas, por decirlo de alguna forma, entonces hay que hacerla de golpe.
Sí, sin duda alguna. Y yo voy más allá. Yo creo que hay un patrón común que se está repitiendo en este momento en toda la región, que es la radicalización de todos los gobiernos de izquierda. Yo creo que Petro no tiene mucho tiempo para llevar a cabo su plan en Colombia. Ya comenzó con el sector salud y va a continuar hacia otros sectores de la economía. La diferencia con Venezuela es que efectivamente Colombia es un país que tiene una gran tradición de trabajo. Los colombianos son conocidos en el mundo por trabajadores, gente trabajadora. Colombia, conocida por su industria textil, cafetera, por su comercio, es decir, tienen una, el Producto Interno Bruto colombiano es diverso, a diferencia de como lo era Venezuela, que al ser básicamente un país petrolero, Chávez tenía el control del dinero. Entonces él logró someter la economía venezolana y al sector privado venezolano a través del control de cambios que impuso, se llamaba, el sistema de cambio de divisas se llamaba Cadivi. Entonces, el Estado venezolano otorgaba las divisas necesarias al sector privado para importar materias primas y trabajar. Y quien estuviera con el gobierno tenía materias primas o tenía acceso a los dólares, y quienes no estuvieran con el gobierno simplemente no los tenían. Eso fue un periodo de algunos años que llevó a la quiebra al sector privado y lo puso de rodillas. En el caso colombiano es distinto, porque la economía colombiana, los colombianos viven de su trabajo y la economía colombiana está más diversificada. Entonces, pues a Petro no le queda otro remedio que actuar como actúa la mafia, con la violencia, con la amenaza y de golpe, como él mismo lo dice. La pregunta es, ¿qué van a hacer los colombianos frente a esto? Pueden mirar para los lados, evadir la realidad, pero están a tiempo, pues, de entender qué es lo que se les viene y de articular una estrategia para impedir que esto suceda. Yo creo que después de la experiencia que acabamos de ver con el sector salud, hay dos opciones. Cada quien sigue defendiendo su sector, los cafeteros su sector, el sector salud su sector, y cada uno tratando de obtener pequeños triunfos en su área, o construir una articulación entre los diferentes sectores, crear organización social y exigir a la oposición que cumpla con su deber. La oposición política colombiana tiene en sus manos, los congresistas en Colombia de la oposición tienen en sus manos continuar frenando a Petro e incluso ir más allá, si tuvieran el valor de hacerlo, es destituirlo, pues, por toda iniciar, pues, un antejuicio de mérito y destituirlo, pues, por tantos casos, que los casos más sonados que hay, como es el caso del financiamiento de su campaña electoral. Es una decisión que tienen que tomar, y está en manos de las élites políticas de oposición, y que no caigan. Sería muy triste que Colombia cayera en la tragedia venezolana, fundamentalmente por una oposición inepta e ineficiente.
Doctora Indira, muchas similitudes en el discurso de Gustavo Petro. Tiene que ver mucho con su mentor, obviamente, Hugo Chávez. ¿Es calcado el libreto que hay que seguir, que tiene que seguir, del Foro de Sao Paulo?
Sí, yo diría que, salvando las distancias, Colombia es diferente a Venezuela en su composición económica, salvando las distancias, porque en Venezuela pesó mucho el poder del dinero y del petróleo. Yo creo que la receta de Venezuela básicamente es control social. Fue lo primero que hizo Hugo Chávez al llegar al poder, utilizar el dinero del petróleo para hacer control social. Petro está usando, pues, la amenaza, la intimidación, su relación con la primera línea. En Colombia ha regresado la violencia, en las provincias la gente vive bajo amenaza. Todo lo que Colombia había logrado durante décadas de conflicto, de superar una estabilidad, ahora todo eso está retrocediendo. Y bueno, sería muy lamentable que Colombia regrese a aquella violencia, pero esta vez ejercida desde la presidencia, ¿no? Ese es el riesgo, verdaderamente. El otro punto es, podemos ver un patrón, como decía, de radicalización en los gobiernos de izquierda, como en el caso de Brasil. Vemos que a través de las estructuras jurídicas se está persiguiendo, por ejemplo, al expresidente Bolsonaro, se le ha prohibido salir del país. En el caso de Venezuela se le prohibió a María Corina Machado inscribirse como candidata, y ahora se está gestionando una nueva ley contra el fascismo, que no es otra cosa que estructurar lo que va a ser de ahora en adelante la persecución política, profundizar la persecución política en Venezuela. Y podemos identificar como esta desesperación que tienen los gobiernos del Foro de Sao Paulo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿Por qué tanta preocupación? Y vale la pena recordar que ahora en el mes de junio son las elecciones al Parlamento Europeo. Se espera que partidos de derecha crezcan en el número de votos y que no sea tan fácil para los aliados del Foro de Sao Paulo imponer sus políticas en Europa. Para ellos esto es estratégico porque unido a la situación en los Estados Unidos, donde se ha clarificado, se ha decantado la candidatura de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, si gana Trump en Estados Unidos y si crece y si retrocede la izquierda en Europa, para los gobiernos del Foro de Sao Paulo en América Latina se les complica muchísimo las cosas. Entonces, por eso hay un patrón de radicalización de los gobiernos de izquierda para avanzar rápidamente en sus objetivos, asegurar el poder político, el control social y el control de la economía para sobrevivir a lo que podría ser una fase muy dura para ellos a partir del próximo año.
Claro. Uno de los principales aspectos que tuvo la reforma a la salud en Venezuela fue el concepto del programa Barrio Adentro, las misiones aquellas creadas por Hugo Chávez para penetrar en los sectores populares, en los barrios, particularmente con sistemas de salud. Eso, pues acá en la propuesta que inicialmente tenía el gobierno de Gustavo Petro, era lo que llamaba los centros de atención prioritaria, que inicialmente puede ser una idea muy buena en el sentido en el que se puede llegar a hacer una atención preventiva de la salud hacia la gente. Pero el hecho de que tengan esa similitud estos centros de atención prioritaria con los programas Barrio Adentro de Hugo Chávez, ¿no le genera a usted alguna inquietud, doctora Indira? ¿No podría detrás de ello haber probablemente las mismas ineficiencias que se presentaron en Venezuela? O peor aún, podrían volverse incluso programas para llegar a concientizar desde el punto de vista ideológico a las masas, a las poblaciones de estos barrios. ¿Cómo lo vio usted? ¿Es más o menos el mismo concepto?
Bueno, principalmente esto de la misión Barrio Adentro, como la llamó Hugo Chávez, realmente al día de hoy es un fracaso total, está prácticamente extinguida. Fíjense cómo funciona esto. Esto funciona funcionaba con las misiones de médicos cubanos que llegaron a Venezuela para adentrarse, por eso se llamaba Barrio Adentro, en las zonas remotas, más pobres, en los campos, para dar atención primaria en los lugares más, más vulnerables. Eso suena muy bien. ¿Quién financiaba esto? Bueno, esto lo financiaba, obviamente, el dinero del petróleo venezolano, que a Chávez le tocó muy abundante, porque cuando Chávez llega al poder, justamente viene la subida de los precios del petróleo. Estos médicos de Barrio Adentro eran muy costosos, muy costosos. Tenían el presupuesto de cada uno de ellos superaba con creces el sueldo de los médicos venezolanos que ejercían en los hospitales tradicionales. Pero ni siquiera era para ellos, para los médicos, sino que el gobierno venezolano le pagaba al gobierno cubano directamente los costos, los sueldos de estos médicos cubanos, y los médicos cubanos recibían una mísera cantidad apenas para sobrevivir y para garantizar que no pudieran escapar o aprovechar el hecho de estar en Venezuela para irse por la frontera a Colombia o simplemente desertar del régimen cubano. Estos médicos estaban sin pasaporte, sin documentos, y no se puede negar que que al principio venezolanos o el pueblo venezolano estuvo muy entusiasmado. Pero esto no funcionó porque, fíjense, en estos lugares no atendían partos, por ejemplo, que es una cosa primordial. Entonces las parturientas, como siempre, tenían que rodar hasta el hospital, al ambulatorio más cercano. En estos lugares no, todo lo que es la medicina preventiva no funcionaba, especialmente la más importante, que es los procesos de vacunación, porque no se garantizaba el proceso de refrigeración. Eran vacunas cubanas que no estaban supervisadas en todo lo que era es en la cadena de custodia de todas estas vacunas. Nunca no tenían permiso del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Eran vacunas importadas de Cuba, que no se conocía la calidad. Y con el tiempo, las medicinas que ellos usaban también eran medicinas importadas de Cuba. Con el tiempo, el pueblo empezó a notar pues que la cosa no era tan buena como la pintaban. Y hay muchas anécdotas divertidas, como por ejemplo que decían, estos médicos cubanos le dan la misma pastilla para todas las enfermedades diferentes. O sea, parecían como placebos, ¿no? Y era una cosa muy orientada a atender al paciente ya cuando la enfermedad estaba, cuando llegaba al ambulatorio enfermo. Pero de medicina preventiva realmente no había prácticamente nada. Hoy en día ya prácticamente esa misión no existe, eso no se consolidó, eso dependía del presupuesto del Estado directamente, y lo que se mantiene en pie, como les digo, es el viejo sistema de salud que funcionó durante la democracia venezolana, que es Ministerio de Salud, por un lado, con toda la red de hospitales públicos, y por otro lado, las instituciones más grandes del Estado con un sistema semiprivado financiado por el aporte de los trabajadores, que son los trabajadores de PDVSA, el Instituto de Previsión Social de los Maestros, el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, que son como las tres grandes instituciones en el país, que con ese seguro privado financiado por ellos mismos y en parte por el Estado, este personal acude a las clínicas privadas para atenderse en la salud. Pero cualquiera que no trabaje ni en el Ministerio de Educación o con las Fuerzas Armadas o en PDVSA, se mueren por un ACV, un infarto, un cáncer, porque no está garantizada la salud en Venezuela. Entonces, con esto quiero decir, pues, que francamente la misión Barrio Adentro, en el caso de Venezuela, no fue más que propaganda cubana, fue una manera de financiar para justificar un dinero que se le mandó a Cuba en cientos de miles de millones de dólares y que al final fue un engaño para el pueblo venezolano. No me extrañaría que en el caso de Colombia sea igual, porque son modelos que se repiten, son patrones. O sea, es una forma de cómo Cuba vivir del bolsillo de los colombianos, así como vivieron del bolsillo de los venezolanos.
Doctora Indira, indiscutiblemente Venezuela fue el primer sistema de salud de Latinoamérica hace muchísimos años. Fue el primer país en derrotar la malaria y las enfermedades crónicas. Un modelo definitivamente a seguir, un ejemplo de salud a seguir. Tenía redes hospitalarias, bien lo dice usted, si no eran perfectas, si eran muy funcionales en aquellos entonces. Y viendo un poquito las estadísticas, se graduaban al año 2.000 médicos. Hoy, quién sabe cuánto será ese promedio de médicos que se gradúan. Y hay carencia de profesionales en la salud en Venezuela. Y viendo que se les pagaban hasta $3, básicamente era su sueldo. ¿Qué pasa con los médicos de hoy? ¿Se gradúan y se van del país a ejercer a otras partes?
Sí. Eso lo puedo certificar por experiencia cercana. Los altos especialistas, la gran mayoría, han migrado, sobre todo los que todavía están en edad de poder hacerlo. Permanecen algunos especialistas, en su mayoría gente que ya debería estar jubilada, pero continúan trabajando. No puedo dar cifras, no las tengo a la mano, pero los médicos venezolanos jóvenes buscan soluciones en Alemania. Hay muchos médicos migrando a Alemania, Estados Unidos, Australia, que están ofreciendo mejores oportunidades.
Pues muy interesante este recorrido que hemos dado por el tema de la salud, tanto en Colombia, la situación coyuntural que se da con el hundimiento en el Senado de la propuesta de reforma del gobierno de Gustavo Petro, como lo que ha sido en Venezuela, esa historia desde cuando llegó el régimen de Hugo Chávez y hoy de Maduro al poder. No podemos terminar esta entrevista, doctora Indira, sin hacerle una pregunta que tiene que ver precisamente con ese tema electoral venezolano que se va a vivir ahora a mediados de este año. Todos sabemos que para Nicolás Maduro es imposible aceptar una confrontación electoral justa con ningún candidato serio de la oposición, porque la perdería, como decimos futbolísticamente, por goleada. O sea, sería seguramente una derrota 70% en favor de la oposición y el poco que quede fuera de los votos nulos o las abstenciones, pues sería la gente que votaría por Maduro. Pero la pregunta viene precisamente a si usted cree que Nicolás Maduro finalmente terminará aceptando una confrontación electoral con algún candidato serio de oposición, o seguiremos viendo lamentablemente esta farsa electoral de una democracia inexistente, pero que el régimen trata de presentar como cierta en estas próximas elecciones de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que ya está claro el camino, no hay vuelta atrás para Maduro. Está en una situación donde se atrevieron, pues, una vez más a romper las últimas barreras, los límites, superaron todos los límites inimaginables y pues no hubo reacción. No hubo reacción internacional. El país está aterrado y muy seguramente ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, vamos a ver una nueva farsa de unas elecciones que no son tales. Esto tiene que ver con lo que decía antes, este adelanto de las elecciones tiene que ver con el hecho de que Maduro en este momento cuenta con el respaldo, pues, de un sector dentro de los Estados Unidos vinculado a la Internacional Progresista. Joe Biden ha sido muy, muy tolerante. Le levantó las sanciones a Maduro con la excusa de los acuerdos de Barbados, si hacemos unas elecciones entonces te levantamos las sanciones, levantaron las sanciones, y Maduro aprovechó para avanzar, y el gobierno de los Estados Unidos no va a reaccionar, por lo menos no bajo la presidencia de Joe Biden. La razón por la que adelantaron las elecciones no fue para celebrar el cumpleaños de Chávez, como ellos dijeron que las adelantaron para que hacerlas coincidir con el cumpleaños de Chávez, sino porque esa decisión se tomó cuando ya vieron que la candidatura de Donald Trump era irreversible. Y eso forma parte, pues, de la profundización y la radicalización. No solamente no se va a medir, no va a aceptar ningún otro candidato que no le sea funcional, sino que va a rematar, va a tratar de enterrar a la oposición auténtica con una feroz persecución con esto de la ley en contra del fascismo, ¿no? Verdaderamente es preocupante, esto es la justificación para perseguir a todo aquel que disienta del gobierno. Yo creo que en Venezuela hay lamentablemente una grandísima frustración, porque verdaderamente la candidata María Corina Machado había logrado levantar la esperanza y el ánimo del país. Y no es que haya desaparecido la esperanza permanece, pero está claro que vienen días muy oscuros para los venezolanos, donde no se va a poder hablar, no se va a poder decir, no se va a poder, porque verdaderamente con la nueva ley en contra del fascismo todos están expuestos, pues, a ser encarcelados y perseguidos peor de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces lo que queda es perseverar y seguir trabajando, pero con cierta precaución y presionar a la Corte Penal Internacional para que acelere, pues, sus gestiones y sus investigaciones. Esto es interesante. Yo con esto quiero cerrar para decirle al pueblo colombiano que todavía están a tiempo o sea, están a tiempo de evitar lo que estamos viendo en Venezuela. Si esta ley contra el fascismo tiene éxito en Venezuela y es aprobada y la ponen en práctica, ese modelo se va a exportar. Se va a exportar a Brasil, a Colombia, y el deterioro de los países y la persecución política se va a desarrollar mucho más rápido de lo que se hizo en Venezuela.
Doctora Indira, perdóneme, la interrumpo un segundo. Esa misma ley que usted está hablando es la que está preparando el Parlamento de Venezuela, que es la de ese proyecto en contra de los traidores de la patria.
Sí, esa misma ley, esa misma ley.
En algún momento aquí en Colombia un senador, el senador Cepeda, propuso inicialmente algo parecido, una ley para sancionar a aquellos que se manifestaran en contra de los procesos de paz o de los procesos de negociaciones o de diálogos, algo similar. Pero obviamente el sentido era básicamente el mismo. Finalmente retiró su propuesta, recibió una serie de críticas pues muy airadas y por eso optó por retirar la propuesta, anunció que la presentaría posteriormente, no la ha vuelto a presentar. Pero bueno, finalmente ya sabemos pues cuál es la estructura de este tipo de ideas. Sí, señora, ¿nos iba a comentar algo también?
Sí, le iba a responder que esta ley que se introdujo esta semana se llama Ley contra el Fascismo, y lo interesante es cómo definen el fascismo, ¿no? O sea, es básicamente hablan de todo aquel que hable de la moral conservadora, es fascista. Todo aquel que milite o piense como liberal es fascista. Todo aquel que no comparta las posiciones políticas con el gobierno, que critique al gobierno, es fascista. Y si no queda suficientemente explicado el término, pues cualquier cosa que se le parezca. O sea, es que da risa realmente, es un absurdo total, ¿no? Pero no es una invención sin sentido. Es muy importante cuando analizamos los términos que ellos utilizan para definir el fascismo, son los mismos que ha venido utilizando la izquierda desde Antonio Gramsci, que era el ideólogo del Partido Comunista Italiano, que en los años 40 inventó la guerra cultural o la batalla cultural o el creador de todo este concepto de que hay que imponer el comunismo por la vía de la cultura. Gramsci es el que define el fascismo como principalmente la fe, la iglesia, es señalada por Antonio Gramsci, por eso ellos hablan de la moral, porque se refieren a la moral conservadora, y todo aquello que constituya la forma de pensar de la burguesía, es decir, el liberalismo y demás. Imagínense que eso se convierta en ley, o sea, realmente es algo gravísimo, gravísimo, y por eso digo que para Venezuela viene unos meses muy duros, pero estoy segura que veremos la luz al final del túnel, sí, señor.
Sí, señora. Pues doctora Indira Ramírez, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Muy interesante la charla con usted sobre este tema tan importante de la salud, tanto en Venezuela como en Colombia, y esperamos contar nuevamente con su presencia muy pronto aquí en Realidades. Muy amable, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias y saludos a toda su audiencia.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app de Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida.
El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.